En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 18 de febrero. Hoy es la fiesta de San Eladio de Toledo y comienza aquí El Espejo. ¿Cómo están? En este Mediodía COPE ponemos en marcha, como cada viernes, El Espejo, este espacio semanal donde queremos contarles pues todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciban el saludo de Álvaro Tajadura y también de quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Hasta el filo de las dos, más o menos, les trasladaremos algunas noticias y charlaremos con los protagonistas de la actualidad eclesial en la provincia. Raúl, ¿de qué hablaremos en El Espejo de hoy?
Centraremos nuestra mirada en el congreso que reunirá mañana en Burgos a 320 profesores de religión. Además, conoceremos los secretos del tapiz que el famoso Eric el Belga hurtó de Castrojeriz y cuyos últimos restos han sido entregados hoy al arzobispo. También estaremos en la catedral, que estos días acoge las reliquias de los últimos beatos burgaleses, y del encuentro BEM, que reunió el sábado a niños y niñas de la catequesis. En breve repasamos estos y otros titulares.
Y además, en El Espejo también dedicamos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario para los próximos días. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Mañana se celebrará la segunda sesión de trabajo de la fase final de la Asamblea Diocesana. Además, vuelve a Burgos la Semana de Cine Espiritual, aplazada días atrás a causa del aumento de contagios por Omicron. Y adelantamos también la puesta en marcha de un retiro espiritual para matrimonios del proyecto Amor Conyugal, que contará con la participación del arzobispo el primer fin de semana de marzo.
Y hoy además vamos a viajar hasta Ucrania. Charlaremos con César Campomar, es un misionero burgalés que evangeliza aquellas lejanas tierras junto a su mujer y sus hijos. Nos contará cómo vive estos momentos de incertidumbre ante la amenaza de una posible guerra con su vecina Rusia. Seguro que será una charla interesante. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos, como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por El Espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los niños de la archidiócesis también celebran el Año Santo de la Catedral.
270 chavales de la catequesis de poscomunión se dieron cita para celebrar el encuentro BEM, las siglas de Vocación, Eucaristía y Misión, los tres elementos que dan contenido a este evento. Además de varios talleres, la jornada contó con una gran gincana hasta la catedral, donde los niños y sus catequistas celebraron su particular jubileo. Enrique Ibáñez es el delegado de Pastoral Vocacional.
Ha sido una verdadera alegría volver a recuperar este encuentro, que ya llevaba consolidado unos cuantos años y que en la pasada edición tuvo que ser en modo online. Tenemos que dar muchas gracias también a todos los que han querido juntarse, que han sido muchos, los niños, parroquias, colegios, que de distintas procedencias, que han querido participar este año. La verdad es que volverlos a reunir y descubrir que la vocación, la Eucaristía y la misión, que son los tres temas que abarcan este encuentro, siguen siendo de tanto interés para nuestros niños en catequesis.
La catedral acoge las reliquias de los últimos beatos burgaleses.
Son mártires de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo pasado. Con motivo del octavo centenario, el Cabildo pidió a las congregaciones de estos mártires algunos de sus restos para depositarlos en la capilla de las reliquias junto a las de otros santos y beatos que han tenido relación con la Iglesia en Burgos. Cada viernes de febrero, el Cabildo recibe nuevas reliquias que deposita en esta capilla para la veneración de los fieles. Agustín Burgos es el responsable de liturgia del Cabildo Metropolitano de Burgos.
Forma parte de una de las dimensiones de este año jubilar. Un año jubilar que nos invita a hacer memoria de nuestra fe, a hacer memoria de lo que han sido los frutos de santidad de esta comunidad cristiana que es la diócesis de Burgos, y a subrayar que en el octavo centenario lo que estamos manifestando es que la catedral es ante todo ese templo de Dios a la que nos invita el lema del año jubilar, y ese templo somos también cada uno de nosotros como han sido los santos.
Y hoy la Policía Nacional ha entregado al arzobispado la última parte que quedaba por rescatar de un tapiz flamenco del siglo XVII denominado La Apoteosis de las Artes, robado en 1980 en la iglesia de Santo Domingo de Castrojeriz por Eric el Belga, el conocido ladrón internacional que robó obras de arte sacro por toda Europa y que fue detenido en Barcelona en 1982.
El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, mostraba su profundo agradecimiento a la policía por su perseverancia durante estos 40 años en dar con la pieza que faltaba del tapiz y ponía en valor el ingente patrimonio de la provincia que, dice, forma parte de la memoria colectiva.
Cuando se produce un expolio de una obra de arte, no solo se está expoliando una obra que tiene un valor artístico, sino también se está expoliando la memoria de un pueblo. porque muchas veces lo que queda en los pueblos, lo que constituye de modo tangible su memoria multisecular, de sus personas mayores, de los que dieron lugar a lo que hoy somos, es precisamente el patrimonio.
Eric, el belga, capitaneaba un grupo organizado dedicado a expoliar obras de arte sacro. Murió hace unos años en Málaga y su entonces abogado se ha prestado a colaborar con la justicia para devolverle lo sustraído. Así lo explica el inspector de policía Mariano Costoso.
Así conocimos al abogado personal que tuvo Eric el belga. Este hombre pues parece que tenía buena intención de colaborar con la policía. Hablamos con él a ver qué posibilidad había de que esto apareciera por arriba, por abajo, por el centro o por adentro, da lo mismo, y apareció.
El comisario de la Policía Nacional en Burgos, Jesús Nogales, también ha querido tener un recuerdo especial para los vecinos de Castrojeriz, que dice van a poder disfrutar del tapiz al completo.
Yo soy de Melgar Fermental, entonces soy de la tierra. Imagino la emoción profunda que van a tener que sentir los feligreses y los vecinos de Castrojeriz cuando vayan y vean el tapiz completo. Entonces eso, más allá del valor que tiene económico, evidentemente que es muchísimo, el valor sentimental que se hubiese perdido, que sería recuperable si no hubiese aparecido la pieza, es fundamental.
Y coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, Pastoral de la Salud dio comienzo a su campaña del enfermo.
Lo hizo con una eucaristía en la parroquia de San Gil, presidida por el vicario de Pastoral, José Luis Lastra, que dijo que el acompañamiento a los enfermos es de las pocas cosas que realizar cuando ya no se puede curar, y animó a los responsables de la Pastoral de la Salud a convertirse en las posadas del buen samaritano.
A veces no podemos curar, a veces ni siquiera podemos ayudar, pero siempre podemos acompañar. Bien, pues que nos quede esa idea, esa invitación del Papa Francisco en este día, ¿no? Sed misericordiosos, cread, generad posadas del buen samaritano.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues mañana sábado Burgos acogerá el Congreso Regional de Profesores de Religión, al que se han inscrito 320 docentes de esta materia en Castilla y León y también alguno más que procede de fuera de la región, como Bilbao, Pamplona, Guadalajara o incluso Alicante. El congreso, que se organiza cada dos años en un lugar diferente de la comunidad autónoma, está convocado por los obispos de la región y pretende ser un espacio para la formación y actualización del profesorado de religión. Así lo explica el profesor de esta asignatura en el Colegio Solar del Cid de Burgos, José María Antón.
Y el profesorado nos empeñamos en que esta asignatura sea una asignatura de calidad, en las mejores, en las condiciones en las que nos toque impartirla, con la que los contenidos que impartimos pues sean de la mayor utilidad para la vida de nuestros alumnos, ¿no?
Un congreso que se desarrollará mañana, como decimos, en el Fórum Evolución de Burgos y que servirá además para poner en valor esta asignatura. De nuevo, José María Antón.
Y creemos que además es un congreso en el que se pone en valor la asignatura, se pone en valor el trabajo del profesorado en un mundo y enraizado en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en este caso, en nuestra provincia.
¿Y de qué van a hablar en concreto los profesores de religión en este congreso? Raúl lo sabe.
Bueno, pues pretenden conocer las nuevas competencias curriculares que atañen a la materia y algunos recursos pedagógicos que pueden servir a los profesores en el aula, como el dibujo o el cine. Temas de actualidad que ayuden a mejorar el profesorado de esta materia.
Y dentro de un contenido que creemos que es actual, tanto por el tema, por ejemplo, de la primera ponencia, que hace referencia al ámbito competencial, las nuevas, el marco no solamente de la LOE, sino en el que se mueven las leyes educativas a nivel internacional, como las competencias han de ser las herramientas y los medios de trabajo en los que se debe trabajar, y la primera ponencia gira en torno a eso por Javier Valle, un experto en el tema no solamente a nivel español, sino también a nivel europeo.
También contará con ponencias de Pilar Alonso sobre el Camino de Santiago, de Jerónimo José Martín sobre el cine en el aula de religión y Pachi Velasco Fano con los dibujos como vehículo de transformación de la teología. El acto concluirá con la puesta en escena de Danza de Vida por una Catedral Rota a cargo de la joven Compañía de Danza de Castilla y León. Y es que el esfuerzo de profesores de la religión es cada vez más grande para lograr que sea una asignatura más del currículum. Así lo defiende la delegada diocesana de enseñanza, Manuela García.
Que la asignatura de religión convive en los centros con cualquier otra asignatura sin problema.
Y además, con motivo de la presentación de este congreso, el arzobispo, don Mario Iceta, ha querido, Raúl, reivindicar la clase de religión para el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes.
Insiste en que es un derecho, sobre todo de los padres, y avalado por numerosos marcos jurídicos y respaldado por los países de nuestro entorno, salvo Francia, que no la oferta en su currículum.
La clase de religión es un derecho, fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamentado en nuestra Constitución y fundamentado en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Es un derecho.
De ahí que anime a los padres a inscribir a sus hijos en esta materia para favorecer una educación integral del que no se pueden desligar la dimensión religiosa.
Animar a los padres a apuntar a los hijos en clase de religión porque queremos un desarrollo integral de la infancia y de la juventud en todas sus dimensiones, también la dimensión trascendente. Quiero decir que las clases de religión ni son catequesis ni son adoctrinamiento. Eso sería falso. Lo que hace la clase de religión es proporcionar a los niños, a los jóvenes, las competencias adecuadas para conocer sus propias raíces culturales.
Pues mañana sábado, en el Fórum Evolución, Congreso Regional de los Profesores de Religión Católica, aunque no será el único acto del calendario, estén atentos porque en 15 segundos repasamos la agenda diocesana.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Bueno, pues abrimos ya nuestra sección de agenda donde queremos trasladarles todas las citas que trae el calendario para los próximos días. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Mañana sábado el seminario acogerá la segunda sesión de trabajo de la Asamblea Diocesana.
Los asistentes votarán 50 enmiendas presentadas al primero de los documentos, necesitándose para su aprobación la mayoría de 2/3. Además, se comenzarán los trabajos del segundo bloque relativo a cuestiones organizativas de la Iglesia para hacerla más misionera. El trabajo se repartirá en mesas temáticas sobre la iniciación cristiana y el catecumenado, la pluralidad de vocaciones, carismas y misterios en la comunidad eclesial, la presencia femenina en la Iglesia, el ejercicio de la práctica sinodal, las nuevas formas de organización pastoral atendiendo el mundo rural y el urbano, delegaciones y servicios pastorales. Además, se ha incluido un séptimo equipo de trabajo que versará sobre transparencia y autofinanciación en la economía diocesana. La jornada concluirá con la celebración de la misa en la catedral.
Cine.
La Delegación de Enseñanza retoma su semana de cine espiritual aplazada a causa de los contagios por Omicron. El lugar escogido para proyectar las cintas es el auditorio de Caja Círculo de la calle Ana Lopidana, en sesiones que comenzarán a las 7 de la tarde. Minari, el martes 22, El año que dejamos de jugar, el miércoles 23, y Cerca de ti, el jueves 24. Las entradas pueden adquirirse en taquilla media hora antes de cada proyección.
Y además anunciamos que prosiguen las sesiones formativas para agentes de pastoral de la salud.
La próxima será el miércoles 23 a las 5:30 en la Casa de la Iglesia. Correrá a cargo del teólogo Fernando Susaeta.
Y ahora también les invitamos a todos ustedes a un retiro para matrimonios que tendrá lugar el primer fin de semana del próximo mes, del mes de marzo.
Animará algunas de las charlas el propio arzobispo y está promovido por el proyecto Amor Conyugal en colaboración con la parroquia Nuestra Señora del Rosario. El objetivo, adentrarse en la verdad del matrimonio, según el magisterio de San Juan Pablo II. Toda la información e inscripciones a través del portal web de la Iglesia en Burgos, en archiburgos.es.
Pues hasta aquí este repaso a la actualidad y a las citas que trae el calendario de cara a la próxima semana. Estén atentos porque ahora vamos a viajar hasta Ucrania. Allí nos espera nuestro próximo protagonista. Es un misionero burgalés, el César Campomar. Nos va a explicar cómo viven estos momentos de incertidumbre ante esa amenaza de guerra que, bueno, está latente ahí entre los dos países, entre Ucrania y Rusia. Va a ser seguramente una charla seguro interesante. Vamos a intentar contactar con él y en 20 segundos estén atentos porque nos vamos hasta Ucrania.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Y qué hago aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso? Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí?
El mundo mira de reojo a la frontera entre Ucrania y Rusia con la incertidumbre ante el estallido de un conflicto bélico entre ambos países. Hoy queremos viajar hasta allí para conocer de primera mano cómo viven la situación los propios ucranianos y también los españoles que allí residen. Entre ellos se encuentra César Campomar, un burgalés nacido en Bilbao y que reside en la capital del país, en Kiev, desde 1997, hace ya 25 años. Allí anuncia el Evangelio junto a su mujer, María Auxi, y sus hijos. Y es que ellos conforman una de las primeras familias del camino neocatecumenal que partieron de Burgos a la misión, nada menos que a ese mundo soviético. Y hoy tiene la amabilidad de atender la llamada del Espejo de COPE Burgos. Buenas tardes, César.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estáis viviendo, César, estos momentos de incertidumbre? ¿Habrá guerra o quizás vemos las cosas con otras gafas desde aquí, desde España?
Hombre, yo creo que desde España las cosas se ven mucho más exageradas. Aquí la impresión normal de la gente es mucho más tranquila, la vida es como mucho más tranquila, porque las noticias que llegan de España son como muy alarmantes y tal. Aquí es menos, la alarma es menos. Hay una cierta tensión y hay una alarma, pero es una tensión que no se circunscribe a este momento, sino que aquí la gente ya desde hace 8 años están los territorios ocupados, están las cosas así, y todos los días pues hay algún disparo, o todas las semanas hay algún disparo, y eso pues a la familia que tiene allí gente, pues imagínate la tragedia que es para ellos. Y para los demás pues la vida es normal, las escuelas funcionan con normalidad, todo funciona con normalidad.
El Ministerio de Exteriores animaba a los españoles que vivís allí a abandonar el país, lo hacía esta semana, vosotros no lo habéis hecho. ¿Qué haríais en el hipotético caso de si finalmente se desatara la guerra?
Hombre, si se desatara la guerra y cayesen bombas aquí, nos iríamos como se iría todo el mundo. Entonces, me imagino que todo el mundo de Ucrania iría a otros sitios, también los ucranianos. Entonces, pues me imagino que haríamos eso. Mientras esto no suceda, pues bueno, estamos aquí, como la cosa no se ve tan extrema, pues lo vivimos así con naturalidad como las demás, con naturalidad que se puede.
¿Y qué hace, César, un burgalés como tú en un sitio como ese? ¿Cómo has parado con tu familia allí a Kiev, nada menos que a ser anunciador de la buena noticia, ser una familia misionera?
Pues mira, precisamente ahora, nosotros vinimos aquí porque empezamos el camino en la catecumenal. Yo tenía 13 años, mujer 14, cuando lo comenzamos, empezamos en la misma comunidad, y después del agradecimiento a Dios, lo que había hecho en nuestra vida, pues es lo que nos empujó para ponernos a disposición de ir de misión a donde la Iglesia nos llamase. Y aquí caímos pues por sorteo, se hacía un sorteo y sorteaban un lugar y un nombre, un lugar que un obispo hubiese pedido el apoyo de las familias, y después el nombre de las familias. Nos tocó aquí, nosotros nos sorprendimos porque no sabíamos ni situar en el mapa a Bielorrusia en aquel entonces, y ha sido una cosa estupenda, una gracia, un don de Dios inmenso para nosotros.
¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Cómo se anuncia el Evangelio en un contexto quizás tan difícil, tan marcado por un ambiente pues comunista y donde bueno pues los católicos son una minoría?
Pues bueno, aquí simplemente lo fundamental de nuestra misión es, yo creo que es estar y convertirnos, a ver si nos convertimos, convertirnos cada día. Si uno se convierte cada día, la gente le sigue. Si uno está feliz con lo que hace, la gente después le sigue. Y tienen deseos de... A mí lo que me sorprende muchas veces es que yo, que tanto he murmurado de mi historia, de mi familia, de los problemas que he tenido y tal, y la gente está sorprendida y asombrada y admirada y deseosa de tener lo mismo que yo tengo muchas veces.
¿Cómo es la Iglesia Católica en Ucrania?
Pues pequeñita, bastante pequeñita. Aquí nosotros estamos en un barrio que son 400.000 personas y hay solo una parroquia para esas 400.000 personas. Y a la misa pues vendrán no llegarán a 500 personas, las misas de los domingos y los sábados y domingos que se hacen misa. Entonces es una realidad muy pequeñita, pero nosotros catequizamos lo que se puede en las parroquias donde lo permiten y con la frecuencia que se puede, y van saliendo comunidades con muy... Se necesita mucho tiempo, yo creo que se necesita muchísimo tiempo aquí porque los hombres están muy destruidos por dentro. El hombre ucraniano, el hombre es postsoviético, está muy destruido por dentro. Y yo creo que, bueno, cualquier hombre está destruido por dentro. Yo ahora, por ejemplo, estos días que de esta tensión y tal, veo que me ayuda mucho, por ejemplo, pensar en las palabras del Evangelio, a veces que dice, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Sigue diciendo el Evangelio, habla Jesús a los discípulos. Y es verdad, y esto yo he tenido la gracia de poder vivirlo en la misión, que he visto muy de cerca cómo Dios me ha ayudado siempre, se ha ocupado de mí, de mi familia, nos ha dado hasta lo más indispensable, a veces que no lo teníamos, y de maneras sorprendentes, digamos milagrosas. Y esto me ayuda a saber que si Dios se ha ocupado de mí en ese tiempo que teníamos de la misión en Bielorrusia, que era un tiempo difícil, se ocupa de mí y me quiere verdaderamente, nos quiere, nos ama y prepara algo grande para nosotros. Así que decías, y eso me ayuda a vencer todos los miedos estos.
Decías, César, que el mundo, el hombre ucraniano, la cultura está un poco destruida, ¿no? ¿Por qué en ese ambiente hostil que amenaza a guerra, por qué el Evangelio puede seguir siendo una buena noticia? ¿Por qué vale la pena que vosotros estéis allí anunciando el mensaje de Jesús en medio de esa incertidumbre?
Porque la buena noticia es para todos los hombres, es para todos los hombres. Da igual que estés en Burgos, da igual que estés en esto. Dios nos ha acogido a nosotros y nos ha traído aquí a través de la Iglesia, pues porque ha tenido a bien. Y para nosotros, ya te digo, que ha sido un don inmenso donde hemos conocido la paternidad de Dios. Y esta buena noticia, ¿por qué es? Pues por lo que decía antes, que todo el miedo, toda la angustia que vivimos es porque al final nos vamos a encontrar con la muerte, quieras o no quieras. Tenemos una cosa cierta, que cuando nacemos, que vamos a morir. Lo demás puede ser todo circunstancial, puede ser rico, puede ser pobre, puedes tener casa, puedes no tenerla, puedes vivir bajo un puente, lo que sí que es cierto es que vas a morir. Y esta situación del COVID, esta situación que viene ahora de la presión de la guerra aquí y todo esto, yo creo que Dios nos lo manda para que no vivamos como necios nuestra vida, que no seamos tampoco como aquel del Evangelio que construye el silo, construye las cosas y le dice, necio, tonto, ¿para qué has trabajado tanto, para qué has hecho tantas cosas si esta noche se te va a pedir el alma? Y otra cosa que tengo fantástica es que yo en la comunidad con la que tengo hemos vivido una relación de amor y de perdón, y en mi familia también, gracias al camino y gracias a la Iglesia, donde he experimentado que se me quiere en mis pecados, que siendo un pecador como soy, que hago daño a veces a las personas, a mi mujer, a mis hijos, con mi impaciencia, con mi genio, con mis cosas, y a otros hermanos, viendo que hace, Dios te perdona y permite construir de nuevo. Y esto es una pequeña experiencia de la resurrección. Si Dios me ha querido así cuando he sido pecador, si Dios me quiere así siendo pecador, me da una garantía de que voy a resucitar, de que Él me prepara una vida mucho mejor.
Pues ahí está ese mensaje de esperanza que llega desde ese punto caliente, podríamos decir así, del planeta. Gracias, César, por tu testimonio y que haya suerte, que vaya todo lo mejor posible.
Muy bien, muchísimas gracias, que Dios os bendiga y rezad por nosotros.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia, pero continúan ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, y recuerden, a las 2:20 actualizamos la información local y provincial, y a las 3:25 todo el deporte. Nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde. Sean felices.